Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, comenzamos un tema de cirugía espiritual. Esta semana vamos a continuar con esa misma serie, con el subtítulo de Conexión con Dios. Conexión con Dios. Es importante usted y yo saber cuál es nuestra conexión con Dios y cómo debemos hacerlo. Yo quiero que usted vea un video para que vaya entendiendo de qué vamos a estar hablando. Ese versículo 3 es lo que estamos hablando. Muchas veces, aunque es cómico, usted ya entiende lo que el video quiere decirle. Muchos de nosotros tenemos una apariencia externa que no tiene nada que ver con nuestra condición interna. Tenemos una apariencia externa que no tiene nada que ver con nuestra condición interna. Y la palabra de Dios lo hace muy claro. Y el versículo 3 de Filipenses, capítulo 3, puede ir buscándolo en su Biblia si la tiene, habla exactamente acerca de eso. Dios desea que usted y yo internamente luzcamos al igual que externamente. Usted dice, bueno, la gente piensa de mí, me ve de esta forma, pero el interior de tu vida está al igual que el exterior de tu vida. Muchas veces ponemos un exterior, una cara mucho más distinta que lo que realmente somos. Y Dios quiere que haya una cercanía de nuestra imagen interna y nuestra imagen externa. Realmente esa es para mí la definición de integridad. La definición de integridad es que lo que yo pienso internamente es como luce externamente también. ¿Está conmigo? Y de esa forma, cuando esas dos imágenes se acercan, estamos siendo mucho más como Dios en cada aspecto. La semana pasada vimos tres áreas que son muy importantes para usted ver acerca de la cirugía espiritual. Y hablamos acerca de que Dios pone marcas en nuestra vida que evidencian lo que somos. Pablo comienza a decir lo siguiente, que nosotros seamos la circuncisión, hablamos sobre eso, que era una marca que sucede en nuestro corazón espiritualmente acerca de Dios. Tres cosas. Número uno es que yo soy una nueva criatura. Usted y yo tenemos que saber eso, que somos una nueva, ¿qué? Una nueva criatura. Y muchas veces no entendemos eso. No es que usted, póngalo de esa manera, ¿verdad? Por decirlo así, que usted antes de ser cristiano era una manzana, ¿verdad? Y luego que es cristiano, no es una manzana nueva. No es una manzana, ¿verdad?, de tipo verde y ahora es manzana roja. No, 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 no. Usted es una naranja. Es una fruta completamente distinta. Completamente distinta. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra de Dios dice que Dios comienza una formación nueva en cada uno de nosotros. Somos una nueva criatura, una transformación. Aunque usted luzca igual, aunque usted tenga los mismos hábitos tal vez de vez en cuando, el proceso de transformación comienza en su vida cuando usted es una nueva criatura. Y tiene que darle esa oportunidad a Dios. Vamos a hablar sobre eso en un momento. Segunda cosa que vimos es que si hay una marca de Dios en cada uno de nosotros, uno de los elementos de esa marca es la obediencia a Dios. Usted y yo no podemos decir, oh, yo soy de esa forma, si no estoy obedeciendo lo que Dios ha puesto en mi vida. Es importante que ambas cosas vayan caminando junticas. ¿Está conmigo? Y la tercera cosa que vimos es la fe por medio del amor. La fe por medio del amor. Tengo que tener una creencia en mi interior de que Dios tiene la capacidad y la habilidad de hacer lo que dice que va a hacer. Lo explicaba con este ejemplo. Muchos de nosotros, ¿verdad? Yo tengo una van para la familia y la van ha tenido problemas eléctricos y de vez en cuando, ¿verdad? Uno como que le echa gana a las llaves y como que no hay nada, ¿verdad? Y no prende porque la batería se descarga de vez en cuando. Así que la fe muchas veces es como esa llave. Cuando le doy, arranca el carro. ¿Está conmigo? ¿Sí? O el suyo no arranca tampoco, si no nos juntamos y lo echamos al mar ahí juntos, vamos, lo dejamos rodar, ¿no? ¿Qué sucede con nuestra fe? Es como esa llave muchas veces. Lo ponemos, hacemos una oración y medio como, y déjame darle a ver si tira, si prende. ¡Prendió! ¡Gloria a Dios! ¡Qué buena está la cosa!, ¿no? Pero sin embargo Dios está diciendo que la fe por el amor, cuando yo pongo esa llave y le di, ya salió la respuesta. ¿Está conmigo? Y necesitamos esa fe. Nosotros es una marca del cristiano, es una marca de aquel que ha sido, que ha permitido que Dios obre en él. Filipenses 3.3 dice así, si tienes su Biblia. Filipenses 3.3 dice lo siguiente. Porque nosotros, ¿los que en qué? En espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hoy yo quiero enfocarme en una frase muy interesante. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, somos la marca de Dios. Pero luego dice una frase muy importante, que por medio del ¿quién? Del Espíritu. Por medio del Espíritu, los que en Espíritu o por medio del Espíritu servimos a Dios. Es decir, que usted y yo no podemos servir a Dios, al menos que tengamos esa conexión a través del Espíritu de Dios. Note algo sobre ese versículo. Espíritu está escrito con una E minúscula y con una E mayúscula y no con una E mayúscula. ¿Qué significa eso? Que no está hablando acerca del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que tener eso claro para que entendamos lo que el versículo nos está comunicando. Que Dios, Pablo nos está diciendo, que nosotros servimos a Dios por una conexión interna en nuestro espíritu. Usted y yo tenemos un espíritu. Usted y yo tenemos una conexión con Dios a través de ello. Y es importante que lo sepamos. Si usted sabe, nosotros como seres humanos estamos formados de tres partes. Cuerpo, lo físico que usted ve, el alma, las emociones, los sentimientos y el espíritu, que es el elemento que se conecta con Dios. Que se conecta con Dios. Si usted ve, cuando Adán y Eva pecaron, escúchelo bien, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente. No murieron físicamente. Sino que su espíritu se desconectó con Dios. Y ya Adán y Eva no veían a Dios, sino que dice, y escucharon la voz de él y se escondieron. De repente se dieron cuenta de su elemento carnal. Cada uno, usted y yo, tenemos que saber eso, porque esa es la forma que usted y yo somos efectivos en nuestra vida cristiana, entendiendo cómo se conectan esas partes con Dios. Mire esta definición que encontré en un libro que me fascinó y se la voy a leer un poco. Dice así, el espíritu es el elemento que nos hace pensar en Dios. Nos hace pensar en Dios. El alma es el elemento que nos hace pensar en nuestro ambiente. El alma nos deja saber si estamos tristes, felices, cómo comunicar con alguien, cuál es nuestra conexión. Pero el espíritu nos da una conexión con Dios que el alma no puede. El alma es el elemento de la vida, pero el espíritu es el elemento de la fe. El elemento de la fe. Y usted y yo tenemos que saber que nuestro espíritu es el elemento de la fe, es el elemento de conexión con Dios, es el elemento que nos diferencia, escuche bien, de los animales. Los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. No tienen espíritu. Y usted y yo tenemos algo que Dios sopló en Adán y Eva, aliento de vida. Sopló en usted, en mi aliento de vida, puso espíritu en nosotros. Si no fueran como los animales, tenemos carne, tenemos comportamiento, tenemos un alma. El animal siente tristeza cuando le dan un golpe, cuando su dueño no está. ¿Está conmigo? Pero no tiene espíritu. No decide si va para el cielo o para el infierno. Yo no sé para dónde van los animales. Me imagino que todos van para el cielo, ¿verdad? Y allá vamos a estar. Aunque el perro del vecino, yo no sé dónde va a terminar, pero animo. Cada uno de nosotros lo vemos de esa manera. Eso nos está hablando, es una ventana que somos. Miren varios ejemplos sobre esto. Job 32.8 dice lo siguiente. Ciertamente, espíritu, una vez más, en letra minúscula, espíritu hay en el hombre. Es decir, el hombre tiene un espíritu, un elemento interno. Pero mire qué verso tan precioso. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, es el aliento de Dios, es Dios en nosotros que hace que nuestro espíritu tenga una conexión y un entendimiento con él. Y la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos tener esa conexión con Dios a través de nuestro espíritu. Es Dios mismo que nos da esa chispa dentro. Marcos 2:8 dice lo siguiente. En ese mismo instante, hablando acerca de Jesús, supo Jesús en su espíritu, letra minúscula, una vez más, no hablando acerca del Espíritu Santo, en su espíritu, ¿El qué? Que esto era lo que estaban pensando. De repente Jesús se da cuenta en una conversación con alguien lo que otra persona estaba pensando. Eso es una habilidad, claro, que tiene Jesús y lo muestra varias veces. Pero cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos tener también esa conexión con Dios. No estoy hablando, escuche bien, de un espiritismo raro. No estoy hablando de leer las palmas, de adivinar el futuro. No estoy hablando nada de eso. Así que, ¿verdad? No vaya a salir de aquí diciendo, el pastor está hablando. No. Estoy hablando de que usted y yo podemos tener una conexión con Dios, pero necesitamos entender que viene en nuestro espíritu. Que usted y yo poseemos un espíritu donde Dios tiene una conexión y nos habla en esa área de nuestra vida. Es importantísimo. Hay una historia, mi esposa me contó, creo que tenía 19 años, si recuerdo bien la historia. Ella tuvo un accidente bien, bien feo, bien difícil, y si no me equivoco, se desbarató completamente el carro. Y ella me contó que cuando llamó a su mamá le contó que Dios la había puesto a orar en ese mismo instante por ella. Su mamá no tenía la menor idea de que su hija había estado en un accidente. ¿Cómo? Comunicación en el espíritu, conexión en el espíritu. Usted y yo poseemos ese mismo nivel de conexión. Usted sabe cuando algo no anda bien y su espíritu le habla y dice, las cosas no van bien. Dios está comunicando algo. ¿Está conmigo? La bondad de Dios comienza a hablarnos, a protegernos. ¿Cómo? A través del espíritu. Y es importante que usted sepa que lo tiene y que esté alerta en ese sentimiento, alerta en lo que sabe. Un ejemplo más. Era un adolescente y mi pastor en República Dominicana era como un padre para mí, nos crió realmente un buen hombre. Él se llama Rafael. Una noche yo me voy a acostar y Dios me despierta a que ore por él. Y yo en mi vida realmente, no es que nunca había orado por él, pero eso es extraño. Así que yo me despierto, no, eso yo inventándome, estoy soñando, ¿verdad? Me comí algo que me cayó mal y volví a acostar, pero no puedo dormirme. Despiértate y ora por él. Así que por fin me despierto. Hago una oración, no tenía la menor idea de por qué iba a orar por él, pero oré por él y dije, Señor, acompáñame, no sé lo que pasa. Me acuesto. En la mañana, 5:30 de la mañana, mi mamá viene a la habitación y me dice, ¿sabes qué? Me acaban de llamar que la mamá de Rafael se murió. Es decir, que Dios ya sabía que él estaba pasando por un tiempo difícil en ese momento. Y Dios le comunicó, no solamente a mí, me imagino que a muchas otras personas, a través de nuestra conexión, ¿en qué? En el espíritu. De lo que estaba sucediendo. Nuestra conexión con Dios sucede en el espíritu. Hay tres áreas que yo quiero que hablemos hoy. Tres áreas. Le puedo dar 5, pero usted no se va a recordar. Y si le digo 10, mucho menos se duerme antes de que vaya por la segunda. Así que vamos a ver 3, ¿está bien? 3 vimos la semana pasada, vamos a ver 3 más hoy. ¿Cómo conectar con Dios? ¿Cómo conectar con Dios? Número 1 es que necesitamos orar en el espíritu. Orar en el espíritu. Orando en el Espíritu es la manera de usted y yo conectar con Dios. Necesitamos saber que Dios quiere algo de nosotros. Pero nosotros también queremos algo de Dios. Y la manera de hacerlo es conectando a través de orar en nuestro Espíritu. ¿Qué es eso? Mire la historia muy interesante que nos explica bien claro. Jesús comienza a hablar aquí, hablando acerca de nuestro Espíritu. Y Jesús comienza a enseñar cómo orar honestamente. ¿Cómo orar honestamente? Antes de enseñarle la oración del Padre Nuestro. Ahora, usted y yo conocemos la oración del Padre Nuestro como el centro clave de la oración. Y es verdad, Jesús tomó el Padre Nuestro y le dijo, cuando ustedes oren, oren de esta forma. El punto es que nosotros muchas veces hemos tomado el Padre Nuestro y lo hemos hecho un abracadabra mágico. Y no era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, hay que orar con honestidad en nuestro corazón. Usted sabe que usted y yo podemos orar el Padre Nuestro todos los días sin necesariamente repetir exactamente palabra por palabra el Padre Nuestro. Yo lo hago. Señor Jesús, yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida hoy día. Yo quiero que tú me ayudes a perdonar a aquellos que me han ofendido hoy y que tú también me perdones a mí. Dios, yo necesito que tú proveas para mi casa. Es exactamente los elementos contenidos en el Padre Nuestro. Y usted y yo tenemos que tener ese entendimiento de que debemos orar con nuestro espíritu. De que Dios desea algo. ¿Cómo le explica Jesús hablando? Mire cómo lo dice. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Del versículo 5 al 7, Jesús comienza a explicar este proceso. Dice lo siguiente. ¿Y cuando ores? ¿Cuándo qué? Es decir, que Dios espera que oremos. No dice si ores, sino dice cuando ores. ¿Ok? So Dios desea, así que Él desea que oremos. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Si yo digo eso, la mayoría de las personas se van de la iglesia. Pero como lo digo, eso es bueno, eso me llama hipócritas, es Jesús. Él está hablando serio. Nos está enviando un mensaje diciendo, no sean de esa forma. En otra versión dice, no sean como los fariseos. Es decir, líderes religiosos que hacían las cosas por lucir. Mire cómo lo describe Jesús. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. No dice qué recompensa, no me imagino que muy buena, pero dice, por estar de hipócritas, por estar diciendo, mírenme a mí, mire qué lindo yo oro, mire qué forma de orar, y se exaltan a ellos en la forma de oración, pierden lo que Dios desea para ellos. Porque Dios desea que oremos en espíritu. Continúa diciendo esto. Versículo 6. Mas tú, ¿quién? Yo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios no está diciendo que solamente se tiene que orar trancado en un closet. Jesús está diciendo, cuando tú eres, debe haber cierta privacidad interior de lo que tú eres. Y es realmente la realidad, porque oramos en público a cada rato. Pero no oramos en público para que la gente vea, qué lindo ora. Oh, hermano, yo quiero que ese hermano ore por mí. Porque ese a Dios sí lo oye. Dios te escucha a ti también. Dios te escucha a ti también. Cuando hay una conexión de espíritu. Hay personas que dicen, no, pastor, yo no sé hablar. Y no se preocupe, ore usted. Usted sabe hablar porque usted va al mercado, pide de compra, le dice a los muchachos qué hacer. Así que usted habla. De la misma forma, háblele a Dios. Háblele a Dios. Que Él escucha su corazón. La conexión es en el Espíritu. Continúa diciendo lo siguiente, versículo 7, Jesús. Y orando no uséis, ¿vanas qué? Y Dios, Jesús dijo esa frase antes de enseñar el Padre Nuestro. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que no es una fórmula la oración? ¿No es un proceso de repetición? Pero es una honestidad del corazón. Es una conexión en el espíritu que mi exterior y mi interior están juntos. ¿Está conmigo? No es que mi exterior luce muy espiritual, pero en mi interior ni creo que Dios puede hacerlo, ni sé lo que estoy orando. Estoy pensando si las habichuelas, si los frijoles se van a quemar y todo. Señor, bendito, ay, los frijoles. No, es una conexión en espíritu y en lo que estoy diciendo. ¿Está conmigo? Muy importante que ambas cosas se unan. Como los gentiles, está hablando a gente que no eran cristianos. Lo importante de los gentiles es esto, sepa lo siguiente, ¿por qué Jesús dice eso? Los gentiles eran gente que realmente deseaban hacer las cosas bien de parte de Dios, muchos de ellos. Por eso oraban, pero oraban por lo que veían. Y pensaban que repitiendo lo mismo que dijo fulanito, como fulanito es espiritual, como que si yo repito lo que dijo aquel que es más espiritual que yo, pues Dios me va a escuchar. Eso está diciendo, así no funciona la cosa. Ni es uno ni es el otro, pero es una honestidad de corazón cuando usted y yo oramos. Y no podemos conectar con Dios al menos que haya esa esencia en nosotros. Al menos que haya esa esencia en cada uno de nosotros. Segunda cosa de cómo conectar con Dios. Primero es a través de nuestra oración. La segunda cosa es adorando a Dios. Adorando a Dios. Adorando en espíritu. Es importante que sepamos adorar a Dios. Cuando usted y yo adoramos, estamos exaltando las cualidades de alguien. Estamos diciendo que alguien es más importante o tiene elementos de importancia mayor que yo. Usted sabe que usted adora a su jefe. Cuando usted le dice, jefe, usted es el mejor que yo he visto, esta compañía es tremenda. Usted está dando palabras de exaltación a otra persona. De la misma forma, cuando nosotros venimos delante de Dios, estamos diciendo, Dios, tú eres grande, tú eres santo, tú eres rey de toda la creación, tú eres mayor que cualquier otra cosa en mi vida, lo estoy haciendo. Pero Él desea que se haga en espíritu, que se haga en esa conexión. Importantísimo. Si no lo hacemos de esa manera, si lo hacemos por tradición, perdemos lo que Dios quiere. Mire esta historia que leí hace un tiempo. Hubo una pareja recién casada, ¿verdad? Están casados y llega la Navidad, compran un jamón para celebrar, ¿verdad? Una pierna de jamón y la muchacha corta la parte de atrás y la parte del frente y la echa a la basura. Y el esposo, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué le cortaste un pedazo atrás y un pedazo al frente al jamón y lo echaste en la basura? Y ella dice, bueno, mi mamá lo hacía y el jamón sabía buenísimo. ok, pues ni modo, pero el muchacho no está convencido. Al otro día se despierta y llama a la suegra. Suegra, ¿cómo está? Feliz Navidad. Mira, ayer comimos jamón y su hija cortó un pedazo de atrás y un pedazo del frente y lo echó a la basura. ¿Y cómo es la cosa? ¿Por qué ustedes hacen eso en su familia? Y la suegra dice, yo no sé tampoco, pero mi mamá lo hacía también. Y el jamón sabía buenísimo. Pues el hombre está frustrado, llama a la abuelita. Abuelita, ¿cómo está? Mire lo que sucedió. Estamos comiendo el jamón y le cortó un pedazo al frente y un pedazo atrás a su nieta. ¿Y por qué en su familia ustedes tienen esa tradición? Y dice, bueno, mi hijo, es fácil. Mi sartén era muy pequeño, así que tenía que cortarle un pedazo al frente y uno atrás. Al menos que usted y yo entendamos de por qué hacemos las cosas y cuál es la esencia de lo que es en nuestro interior, vamos a perder lo que Dios desea para nosotros. Lo que Dios desea para nosotros. Él desea que no sean vanas repeticiones, sino una conexión del corazón, una conexión con Dios en espíritu. Hay una historia que Jesús la puede ir buscando en el libro de Juan. Libro de Juan capítulo 4, una historia muy famosa. Usted la conoce como la historia de la mujer samaritana. Jesús viene, va de camino hacia otro pueblo, y Samaria estaba entre Jerusalén y Judea, si no me equivoco, y tenían que cruzar por ahí. Pero a la gente de Jerusalén no le gustaba cruzar por Samaria porque los samaritanos, escuche bien, eran judíos mezclados. En aquel entonces eso no se podía hacer. Usted era judío, se casaba con judío, no se mezclaba. Pero ellos se mezclaron con otras personas y se mudaron en ese pueblo. No querían saber de ellos. Así que la tradición era que la gente le daba la vuelta al mapa para llegar al otro pueblo, con tal de no pasar por ahí. Jesús le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Vamos a ir a Judea, pero esta vez vamos a pasar por el mismo medio de Samaria. Yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice de esa manera, que los judíos, los discípulos siendo buenos judíos, tenían su problema en su corazón también. Dicen, ah, Jesús, bueno, es Jesús, es el maestro, vamos a seguirlo, pero cruzar por Samaria está peligroso. Nosotros no acostumbramos a hacer eso. La cuestión es que van de camino, por fin llegan, Jesús se siente en un pozo para tomar agua. En ese pozo, Jesús tiene una conversación muy importante con una mujer. El punto de la mujer es que ella va de tarde a coger agua. ¿Y por qué va de tarde? Usted y yo sabemos que si usted va a trabajar afuera, ¿cuándo lo hace? En la mañanita, que el sol no pica todavía. Pero la señora va en la tarde. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene una vida terrible. La palabra de Dios dice que ha tenido 5 maridos y con el que vive ahora, ni siquiera es el marido de ella. Y en esa sociedad, eso es una cuestión terrible. Es decir, que la mujer socialmente era rechazada, pero Jesús toma el tiempo para hablar con ella y explicarle la esencia que usted y yo necesitamos saber, que es una conexión con Dios en nuestro espíritu y no solamente en nuestras tradiciones, como que el jamón le cortamos un pedazo acá y acá y no averiguamos por qué. Ella comienza a hablar con Jesús y Jesús, ella se da cuenta que es un profeta, que sabe lo que está diciendo. Y dice, bueno, Jesús, maestro, mi mamá me enseñó a adorar en este templo y tu familia adora en aquel templo en Jerusalén. ¿Cuál es el mejor templo para adorar? Porque Dios está aquí y Dios está allá también. Y Jesús le contesta de una manera tremenda. Voy a leer una versión distinta. Dice así, versículo 23 del capítulo 4 de Juan. Pero se acerca el tiempo, diciéndole Jesús, de hecho, ya ha llegado, Jesús hablando de sí mismo, ya ha llegado el tiempo cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en qué, y en verdad. Hay algo legítimo en su corazón con que usted alaba a Dios. Y comienza a explicar Jesús, el Padre busca personas que lo adoren de esa forma, que lo adoren de esa forma. Él estaba diciendo, no es aquí ni allá, sino es en espíritu. Jesús, en pocas palabras, estaba implicando, mira, en el futuro no tiene que ver si tú le cantaste a Dios en Samaria o lo hiciste en Jerusalén, le cantaste a Dios en la roca o lo hiciste en Nuevo Laredo. No importa dónde es, Dios es el mismo si tu espíritu tiene una conexión con Él. No hay un Dios más poderoso en otro país que en el nuestro. Es el mismo Dios. Pero la conexión muchas veces falta. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Versículo 24. Pues Dios es Espíritu, con letra mayúscula. Si Dios es el Espíritu superior, Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Dice así, por eso todos los creadores deben hacerlo en Espíritu y en qué. y en verdad. Usted y yo no podemos hacerlo simplemente de nuestra mente. Simplemente decir, oh, yo le voy a cantar a Dios en mi mente solamente. No, debe haber una conexión en mi espíritu con Dios. Es la manera de comunicarnos con Dios. Muy importante. Orando, tenemos conexión con Él. Adorando, tenemos conexión con Él. Punto número 3 y último punto por hoy. Viviendo por el Espíritu. Viviendo por el Espíritu. Fíjese que el Espíritu ahora está en letra mayúscula. ¿Qué estoy diciendo? Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer lo que necesitamos hacer. No hay manera que usted y yo podamos actuar y hacer en Dios y vivir en Dios lo que Él desea para nosotros si no tenemos su ayuda. Eso es importantísimo. Importante tener la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios nos apoye, nos avance. No podemos hacerlo solamente en nuestra voluntad física, ¿verdad? No voy a preguntar, no levante la mano para que no haya problema. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer dieta? Déjelo ahí, mi hermano, ¿ok? No diga nada, no le dé codazo a nadie. Yo estoy aquí arriba, pero ni modo. Cada uno de nosotros hemos querido hacer algo en nuestra fuerza. Oh, sí, eso es lo que yo voy a hacer. Mañana me levanto, la cosa va bien, me desayuno, ¿verdad? Con un pedacito de pan y un cafecito. A las 10 de la mañana el estómago me habla y se acabó la dieta. Porque no podemos hacerlo solamente en nuestra fuerza. Hay una voluntad en nuestra carne que responde a la naturaleza, pero Dios tiene poder superior a esa habilidad. Pero yo debo tener una conexión con Dios para hacerlo. Inclusive lo que debo comer. Dios, ¿qué tú quieres que yo coma? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo diga? Necesito la ayuda de Dios para hacer eso. Gálatas 5:5 dice así, 5:25, perdón, dice así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Léalo conmigo ese versículo, 1, 2 y 3. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la palabra andar no quiere decir caminar. La palabra andar en el sentido bíblico quiere decir mi estilo de vida. Así que si yo estoy en el Espíritu de Dios, mi estilo de vida debe reflejar el Espíritu de Dios. Por eso cuando vimos la ilustración al principio, que el exterior del carro luzca como el interior del carro. Que el exterior de su vida luzca como el interior. Si yo estoy en el Espíritu, debo vivir de acuerdo a lo que el Espíritu desea para mí. Eso es importantísimo. Yo no puedo fallar y perderme lo que Dios tiene para mí. Es una ayuda de Dios con nosotros. Yo necesito la ayuda. Si usted trabaja en servicio al cliente, yo he trabajado en esa área, a veces usted quiere llegar y decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? La gente te llama, mira, fulanito, a quejarse. No, no te quedes, nos vemos en el parqueo. No, uno quiere, olvídate de eso. Yo tengo mis problemas también. Pero en el Espíritu, no importa cómo yo me sienta, voy a hacer mi trabajo. Voy a dejar saber a alguien que Dios le ama. Voy a dejar saber a alguien sentir bien a pesar de. Solamente lo podemos hacer en el Espíritu. Porque nuestra carne desea una respuesta de alguna forma u otra. ¿Está conmigo? Pero nosotros respondemos en el Espíritu. Y eso es importantísimo para usted y para mí. Porque usted nunca sabe cómo afecta la vida de alguien. Andando con mis hijos, estuvimos hablando, ayer fuimos a un restaurante para celebrar como familia, y la persona que me estaba atendiendo, lentísimo. Y aquí traía una cosa, traía el agua, volvía a la media hora, pedía la comida, volvía, y yo, ofrézcame, ¿cuándo es, no? Y la cuestión se alargaba, y lo mismo, la mesa que estaba al lado de nosotros, él también le estaba atendiendo. Y es el señor que estaba en esa mesa, ahí sí es verdad, que el hombre le dijo de todo al muchacho. Y yo pude haber hecho lo mismo. Porque yo tengo derecho como cliente que se me sirva a cierto nivel. Pero por el Espíritu, yo quiero afectar la vida de esa persona de una manera distinta. Así que, si yo vivo por el Espíritu, debo andar o vivir mi vida de la misma forma. Así que yo decidí actuar diferente. Está bien que me sirva cuando quiera, cuando pueda. Yo le digo, no me molesten. ¿Sabes qué? Cuando pueda, una buena propina, quise bendecirlo. Porque no quiero actuar de acuerdo a lo que mi carne me está diciendo. Busca tu justicia, ¿qué te están haciendo? Yo quiero andar en el Espíritu. No estoy diciendo que siempre lo he hecho, pero ayer lo hice, ¿verdad? Efesios 4, 22 al 24, termino con esta lectura, dice así. Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de tu conocer y tener una conexión con Dios, tú vivías de alguna forma. Viene Pablo y dice, despojaos del viejo hombre. Recuérdense que el punto número 1 de la semana pasada es que usted y yo somos nueva criatura. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engaños. Usted y yo venimos dañado de fábrica. Sí, sí. Usted viene dañado de fábrica. Pero ahora necesitamos a Dios para que nos ayude a funcionar de la manera que Él desea, que andemos en Él. Pablo sigue explicando, versículo 23, si lo ponemos acá, dice así: renovaos en el espíritu de ¿quién? Es decir, que Pablo está diciendo que la manera de nosotros vencer nuestro defecto de fábrica es incluir al Espíritu en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos, renovándonos, porque somos nueva criatura, en nuestra forma de pensar. Exteriormente lucimos igual, pero interiormente, dice Pablo, el hombre exterior va muriendo mientras que el interior va creciendo. Y esa es la vida cristiana. Así que escuche bien, escuche bien, escuche bien, escuche bien. No se desespere si usted falló ayer. O antes de ayer, o la semana pasada. Es un proceso. Lo que la gente tiende a hacer es que le fallé a Dios y salí corriendo. Y Dios no está sorprendido de nuestra falla, porque Él conoce que desde fábrica nos falta una pieza. Y necesitamos a Dios operando en nuestra vida. Continúa diciendo, 24. Vestidos del nuevo hombre, es decir, quítate las cosas viejas y ponte lo que Dios desea para ti. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Escuche bien, ese versículo es tremendo para que usted lo entienda. Termino con esto. El nuevo hombre, una vez que yo le pido a Jesús, entra a mi corazón, ven a vivir en mi vida, está creado. En el momento que yo digo eso, ya hay justicia y verdad viviendo en mi ser. En ese mismo instante. No actúo con justicia y verdad todavía, pero ya está depositado en mí. Y usted y yo tenemos que conectar con eso, renovando lo que Dios ha puesto en nosotros. En nuestra vida, en nuestra forma de pensar. ¿Sabe qué? Muchas veces en nuestros matrimonios tenemos que hacerlo de esa manera. Yo tengo que pensar y decir, ¿sabes qué? Mi esposa es una mujer, es la reina de la casa, Dios la ha puesto en mi vida. ¡Qué tremendo es! De la misma forma ella tiene que pensar lo mismo de mí. Porque si yo pienso, o si ella piensa solamente lo que ve en mí, no, este llega, nada más quiere la cena, se quita los zapatos, lo pone en la mesa, aunque yo no lo pongo en la mesa, pero por si acaso, ¿verdad? Si yo solamente pienso en lo malo que está sucediendo, solamente veo eso. Si no, yo renuevo mi manera de pensar, mi mente. Eso me ayuda a ver la vida de una manera distinta. No elimina los problemas, pero mejora como yo veo la forma de vida. Mejora como yo veo mi matrimonio, mejora como yo veo mi empleo. Mejora como yo veo mi empleo, transforma mi manera de ser. ¿Por qué? Porque inmediatamente algo comienza a crecer en mí. Escuche bien, si la iglesia fuera como nuestro empleo, si la iglesia fuera nuestro empleo, que cada dos semanas le dan un chequecito por usted venir a la iglesia, número uno, no hubiera dónde poner a la gente aquí dentro, pero está bien. Número dos, usted y yo tuviéramos mayor capacidad de aguantar en Dios. Su jefe le ofende, su jefe le habla feísimo, y usted se queda ahí semana tras semana porque hay un incentivo. Dios no le habla mal a usted. Dios quiere hacerlo crecer a usted. Pero a veces nos ofendemos porque alguien nos dice dos cositas dentro de la iglesia y salimos corriendo. Fortalezcas en Dios en el poder de su Espíritu, haciendo tres cosas. Número uno, usted va a orar en el Espíritu. Número dos, usted va a adorar en el Espíritu. Y número tres, usted va a vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu es la ventana de fe para mi conexión con Dios. Si Dios le habló en ese día, dé un aplauso al Señor, que se lo merece.